La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ya saben ustedes que es miércoles y que son las 8 de la mañana. Que son las 7 en Canarias. Saben que es el día 28 del año, del septiembre del año 2016. Saben ustedes que se esperan lluvias fuertes en la... Bueno, no lo saben, ya se lo digo yo. Román, si se despierta ahora ya no quiero ni pensar lo que sabrá, ¿eh? La cabeza embotadísima de haber dormido. Lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana, en Baleares, Ceuta y Melilla. Aumenta la nubosidad en el Cantábrico, lo demás más o menos despejado. ¿Saben ustedes que hoy hace 29 años que desapareció el niño pintor de Málaga? Ustedes han oído hablar de él, ¿verdad? Que el niño pintaba extraordinariamente bien. Era jovencito, tenía 13, 14 años. Y un buen día cogió los pinceles y las carpetas y salió a la calle a... En teoría iba a pintar y no volvió a verse nunca más. Nunca más se supo de él. Se investigó aquí en otros países diversas pistas. Algunas pistas que, algunas de ellas ciertamente fantasiosas, que le llevaban al barco de un poderoso que estaba atracado en Málaga y que de allí desapareció. Y... Bueno, ese niño, David Guerrero, hoy tendría 43 años. Y ahora un juzgado de la capital de Málaga, de Málaga capital, le ha declarado oficialmente muerto después de tantos años desaparecido. Esto además va a desbloquear la situación de herencias de su familia. Pero hoy, fíjense ustedes, la noticia está en OK Corral. Callejón de Tombstone, en Arizona, en 1881, los hermanos Clanton y otros más formaban parte de un grupo al que llamaban los Cowboys. Los Cowboys eran malos, malos, mala sombra. Y en aquella ciudad, Wyatt Earp, con Doc Williams, eran sheriff y ayudante y querían vérselas. Y finalmente se la vieron al lado de un callejón de OK Corral. La balacera fue impresionante. 30 balas en 30 segundos. Cercaron el cuerpo de Wyatt Earp, que no murió. Pero sí murieron los Clanton. Wyatt Earp con su esposa marchó de Tombstone, se enriqueció y murió bien entrado el siglo XX. Era el declive del viejo oeste. Pero aquel duelo, aquel terrible duelo que hoy se sigue escenificando para los turistas que quieren acercarse a aquel poblado de Arizona, que hoy es una ciudad de tomo y lomo, inspiró no pocas películas. Gunfight, Adieu OK Corral. Tiroteo en OK Corral, de Frank Perry, o Duelo de Titanes, de Strugers, con Burt Lancaster y Kirk Douglas, o Pasión de los Fuertes, de John Ford, que es la que prefiere Santi González. ¿Y por qué les cuento yo eso? Porque el sábado el Comité Federal del PSOE va a ser también OK Corral, y porque las balas llevan cada una nombre y están en las cartucheras de quienes las portan. Previo a ello, en el Partido Socialista ayer hubo una reunión del grupo parlamentario. Y ya advirtieron la mayoría de los miembros de ese grupo parlamentario que estaban en contra de la pretensión de unas primarias y de un congreso extraordinario en diciembre. Después de todo ello, habrá reunión de la Ejecutiva. La Ejecutiva no será OK Corral, pero será OK Corralito. Y ya se informa en varios lugares Anabel Díaz. Anabel Díaz, sin ir más lejos, que tiene normalmente muy buena información. En El País escribe que hasta anoche había 15 miembros de la Ejecutiva Federal dispuestos a presentar su dimisión. ¿Hace falta la mitad más uno? Es decir, 18 de los 35 miembros para provocar la destitución inmediata del secretario general y la formación de una gestora. Pero si eso finalmente no funciona. Las caras, el sábado en el Comité Federal. El auténtico OK Corral. ¿Quién será Wyatt Earp? ¿Quién será Doug Williams? ¿Quiénes serán los Clanton? ¿De verdad darán un paso al frente los varones? De una vez por todas, ¿se enfrentarán al secretario general que en cualquier caso ha dicho yo voy a seguir, me diga lo que me diga, me metan las balas que me metan en el cuerpo en el Comité Federal? ¿De verdad le obligarán a dimitir a Pedro Sánchez si ese grupo de varones, encabezados por la sheriff de los críticos, que es Susana Díaz, da un paso al frente? Si hay rebelión, ¿le votarán, por ejemplo, en el caso de que Pedro Sánchez continúe con la pretensión de investirse en pacto con Podemos, ¿le votarán en esa sesión de investidura cada uno de los diputados que están en el sector crítico? Pedro Sánchez está solo. Él cree que con él está la militancia. Pero es más que probable que quien no esté con él sean los votantes. Y ahora mismo Susana Díaz se ofrece para encabezar la rebelión, pero de forma cautelosa, algo ambigua. Es decir, ¿vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Porque por sorprendente que parezca, Pedro Sánchez ha lanzado un órdago, pero con ventajas, o eso pretende él. Los órdagos cuando se lanzan, y normalmente son recogidos y los pierdes, tienes que levantarte de la mesa. Él lanza el órdago, pero aunque pierda, pretende seguir en su despacho de la cuarta planta de la calle Ferraz. Ya conocen todos los pasos. Grupo parlamentario primero, ejecutiva después, y el sábado, en el Comité Federal, duelo en OK Corral. Son las 8 y 9 de la mañana, las 7 y 9 en Canarias. Último adiós.
Simón Pérez era enterrado el viernes en Jerusalén con la presencia de numerosos líderes internacionales. El expresidente y premio Nobel de la Paz ha muerto esta noche a los 93 años.
Operación abierta.
Detenidos 5 presuntos yihadistas en una operación conjunta que se ha llevado a cabo en España, Alemania y Bélgica. El grupo seguía los dictados del Daesh e incitaba a cometer atentados terroristas.
Comienza la limpieza.
Pescadores de Fukushima han comenzado a retirar residuos del fondo marino cercano a la accidentada central nuclear. Su objetivo es poder comenzar a pescar en el mes de marzo.
Accidente medioambiental.
Esta mañana seguirán los trabajos de limpieza en el campo de Gibraltar después de que un fallo mecánico en una monoboya de Cepsa haya provocado un derrame de crudo. Se están investigando las causas del vertido que afecta a San Roque y los barrios de Algeciras.
En deportes, lo del Real Madrid no fue mal resultado, pero pudo ser mejor. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Empató el Real Madrid en Alemania. No es un campo que le guste y ayer en el 87 le empataron al equipo de Zinedine Zidane con un golazo de Surle. Antes se había adelantado con un tanto de Cristiano Ronaldo que se abrazó a Zidane en la línea de banquillos. Después Varane hizo el segundo para el conjunto blanco, pero como decimos, empate 2-2 en Alemania. El Real Madrid se pone segundo de grupo, primero el Borussia con 4. Además el Sevilla le ganó 1-0 al Olympique de Lyon. Un gol de Ben Yedder. Lo más importante, Vieto falló un penalti y además muchísimas ocasiones. Hoy juega el Atlético de Madrid contra el Bayern de Múnich, partidazo en el Calderón con Torres titular, y el Barça en Alemania. Juega desde las 9 menos cuarto, igual que el Atleti, contra el Borussia Mönchengladbach.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen las tormentas en la Comunidad Valenciana y Baleares, las nubes en el Cantábrico, cielos despejados y mucho sol en el resto del país. Las temperaturas muy agradables.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Toque y se mueve, toque y se mueve.
Este miércoles desde las 8 y cuarto.
Toque y se mueve.
La Champions se juega en COPE. COPE. Atlético de Madrid. Bayern de Múnich.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Borussia Mönchengladbach. Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Escúchalo!
Somos Tiempo de Juego.
¡Al rojo vivo!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ya hay varias aportaciones para cambiar de localización y de nombre a este comité federal. No le llame Far West, llámelo Ferrad West. O que directamente se realice en el mini Hollywood de Tabernas, en Almería. Bueno, vamos a ver. Susana Díaz da un paso al frente.
Hacer del PSOE lo que siempre debe de ser, un partido ganador. Y en esa tarea, no tenga duda que yo siempre estaré donde me pongan mis compañeros, en la cabeza o en la cola.
La confesión de Fernández Vara a Expósito.
Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le conocemos, ¿no?
Sí, claro.
Un poquito.
El padre espiritual.
Ha dicho que se iría del partido si se pacta con los independentistas. ¿Qué haría Guillermo Fernández Vara?
Pues probablemente ir detrás suya.
Así recibió Carlos Mulet de Compromís a Rita Barberá en el Senado.
Puestos a pedir favores, les pediríamos que, ya que nos maltratan con el tiempo el grupo mixto, al menos que su basura no nos la tiren a nuestro grupo parlamentario. Sus cadáveres, por favor, los limpian en su casa y nos dejan a nosotros vivir con dignidad.
El mundo feliz y excluyente de Carolina Bescansa.
Pues si en este país solamente votase la gente menor de 45 años, posiblemente Pablo Iglesias sería presidente del gobierno desde diciembre del año pasado.
Claro, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Y lo malo es que no tiene ruedas. Y siquiera los demás, pues los aseamos. A todos los que sean mayores de 45 años. Por cierto, tú tienes 45 años, o sea, no sé si entras. Simón Casas, el nuevo empresario de las ventas en el Albero.
Ahora o nunca para el futuro de la fiesta. La fiesta de los toros está en un momento un poco crítico. Falta comunicación para expresar que eso es cultura, que eso es historia, que eso es identidad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Ganas teníamos de disfrutar del sabor único de las patatas Vicente Vidal.
¿Y sabes por qué son tan especiales? Pues porque están hechas con las mejores patatas de los campos españoles, están elaboradas de modo artesano y siguiendo su receta tradicional. Están buenísimas, la verdad. Las patatas fritas Vicente Vidal, que son el sabor de nuestra tierra. Patatas Vicente Vidal, ofreciendo lo mejor desde 1931. Pídalas en su tienda y en su bar.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta Tuipcash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y La Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación cuando vayas a comprar Tuipcash. Pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
Lo único claro en la oposición de Pedro Sánchez es su empeño en no bajarse de la Secretaría General ahora que lo ha perdido todo. Todos los cálculos fallan. Se estrella contra la aritmética, la vida cotidiana. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
La figura bíblica más aproximada a la que hoy ofrece Pedro Sánchez es la de Sansón en su último empeño. Ciego y solo se aplica a derribar las columnas maestras que sostienen el templo. Quizá la ceguera le impedía darse cuenta de que lo sepultado entre las ruinas iba a ser su propio partido, no los filisteos del PP. Él quiere un gobierno con Podemos y Ciudadanos, que no puede ser, porque Podemos prefiere como tercer socio a los secesionistas catalanes y al PNV, y al general José Julio como ministro de Defensa, y también dos huevos duros. Ciudadanos no está dispuesto a firmar pactos con fuerzas que no sean constitucionalistas. Así las cosas, Sánchez necesitaría todos los votos de su propio grupo parlamentario, los de Podemos, sus mareas, confluencias, extensiones y mechas, los votos del partido de Pujol, fundamental para cualquier regeneración, los del PNV y el disputado voto de Ana Oramas para sumar 170 frente a los 169 noes del PP y Ciudadanos, contando además con la abstención de Esquerra Republicana y Bildu. Oramas le ha dicho ya que votará no. El PNV lo ha mandado al rincón de pensar para aclararse. Tardá le pide el referéndum. Los críticos de su partido van al Comité Federal con sogas y antorchas y él dice que aunque pierda no se va. Pena de retransmisión en directo. Volvería a comer palomitas.
¿Qué tal, querido Vieto Rubido? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Pedro Valentín.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos días. Joaquín Leguina Joachim. ¿Qué tal estamos, hombre?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, te pregunto a ti, ¿el duelo en OK Corral llega hasta el sábado o antes la ejecutiva se manifiesta o esto no pasa nada y luego todo sigue igual?
Todos hablan, pero nadie se aclara. Yo creo que es sobre todo OK Corral, a ver quién canta aquí. Tenemos nuestro Frankie Lane.
Bueno, el Jean-Pierre, ¿tú qué crees? ¿Llega esto al sábado?
Sinceramente no tengo ni idea. O sea, yo no sé. Yo sé que están las cartas ya boca arriba y hay que empezar a contar. Entonces, bueno, pues cuando se cuente se verá quién ha ganado. Es decir, es cuestión de horas de saber si la Ejecutiva Federal, esos 18, presentan la dimisión y fuerzan la salida de Sánchez, o si esperan al Comité Federal para bloquearle los planes de futuro. Yo creo que si le bloquean los planes de futuro, a pesar de que Sánchez dice que no se plantea la dimisión, yo creo que no le quedará otra salida que dimitir, y yo creo que él lo sabe.
¿Y tú, Vieto?
Sí, a mí me parece, yo también coincido con Juan Pedro Valentín, que no sé muy bien lo que va a ocurrir, y quien diga lo contrario miente, pero el sentido común dice que si efectivamente la oposición es tan frontal y tan clara por parte de lo denominado sector crítico, hombre, este tendría que hacer un ejercicio, ¿verdad?, de responsabilidad y democracia y marcharse.
¿No parece dispuesto?
No solo no parece dispuesto. Yo es que me hago la siguiente reflexión, Carlos. Si es así en la oposición y en esta situación, ¿cómo será gobernando? ¿Cómo será gobernando?
Yo lo único que creo es que los que siempre han estado hablando y lanzando mensajes tienen ahora la oportunidad de dejar de lanzar mensajes y, yendo al principio de tu exposición, Carlos, disparar.
Son las 8 y 19, 7 y 19 en Canarias, un momento. Que llega ahora mismo, vamos a descubrir genios e ideas geniales, Carlos Overa. El nuevo Volvo XC90.
En 1664, el buque insignia de la Armada del Rey francés Luis XIV se hundió a 30 kilómetros de Toulon. Desde entonces...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay que ver, Santi, más de todo lo que nos gusta a ti y a mí al oeste, ¿eh?
Oh, cantidad. Ese es el cine por antonomasia, el cine de los espacios abiertos, el cine de la aventura, de la conquista, en fin.
Pues ya lo ves en este final de septiembre, de temperaturas agradables, que para eso estamos en el veranillo de San Miguel, día previo, ¿no? Porque es mañana San Miguel.
Es mañana el San Miguel, sí señor. Pues aquí estamos un día más con el Rayo Sánchez que no cesa, el tripartito que reclaman él y tres páginas de abajo firmantes hoy en El País. No puede ser, es que choca contra los hechos, porque los dos socios que reclaman no están por la tarea. Los de Podemos quieren a los nacionalistas y Ciudadanos no quieren a los de Podemos. Los nacionalistas les piden que se aclaren antes. Ana Oramas ya ha dicho que no, y aún falta por saber cuántos socialistas le dirían que sí a su secretario general. De momento, el grupo parlamentario en su reunión previa al pleno del Congreso fue una derrota para el secretario general. 4 votos a favor y 11 en contra. Fue también una derrota del portavoz Hernando, que trató vanamente de dejar fuera aparcado el tema de las primarias y el Congreso del partido.
Aquí el problema es quién representa a quién, o quién se cree que representa a quién, porque Pedro Sánchez, hombre, es el secretario general del Partido Socialista, pero él se cree que representa mejor que los varones a las bases del Partido Socialista. Luego el partido lo tiene dividido.
Bueno, hace falta quien representa mejor a los votantes, que son los que sostienen todo el negocio, ¿no? Y las cosas efectivamente están muy complicadas. La realidad ya no es reconocible en sus palabras. Ayer citabais aquellas palabras suyas de mayo de 2015: en el Reino Unido el que pierde las elecciones dimite, y en Andalucía quien pierde las elecciones se queda para bloquear a un gobierno. Esto lo dijo Pedro Sánchez el 8 de mayo de 2015. Habían pasado un mes y 20 días desde las elecciones andaluzas y ahora, 8 meses y pico después de aquello, sigue diciendo que Rajoy es el responsable del bloqueo.
Hombre, en eso se equivoca, porque los votantes son los que se empeñan en el bloqueo.
Son los ciudadanos españoles, sí, los bloqueadores.
A ver, hubiera bastado que hubieran votado las listas del PSOE en lugar de votar al PP. Ahora no tendríamos bloqueo.
Claro.
También valdría la propuesta latente en la declaración de Carolina Bescansa: no dejar votar a los mayores de 45. Tú y yo, pues no votamos.
Eso es. A eso llegaremos. Bueno, ni Carolina Bescansa, que los cumplió en febrero. Pero a eso llegaremos en la sección de las descargas. Parece, en el exterior, que Hillary Clinton dio un paso importante ayer hacia la Casa Blanca. 81 millones de espectadores, nada menos, vieron el debate y pudieron asistir a su victoria sobre Trump. Y la reacción de este, de endurecer el tono, augura otras dos victorias Clinton para los próximos debates. También hay hoy tema en el Parlamento de Cataluña, con Puigdemont planteando una moción de confianza. ¿Repetirá Iceta su intervención en la Fiesta de la Rosa? Pedro, mantente firme, líbranos del PP y de Rajoy, por Dios.
Bueno, hay mucha lista en espera para el desfibrilador de tontos.
Mucha no, pero son casos agudos. Necesitan tratamiento de choque. Como decía hace un momento, Carolina Bescansa reflexionó ayer en Twitter, reflexionó algo parecido: si en España solo votasen los menores de 45 años, Iglesias sería presidente del gobierno.
Pero yo no sé por qué no dicen lo que de verdad piensan y lo que alumbra además la ideología a la que pertenecen, que es la comunista, en donde solamente se presentan unos. Es decir, si en España solo fuera legal Unidos Podemos, como en esos países que ellos alumbran, pues Iglesias sería presidente con mayoría absoluta.
Claro, eso es en sus fantasías más locas. En realidad se conformarían por puro pragmatismo con una presidencia a lo Maduro. Pero lo de la edad es una tontería, como decía antes. Ella cumplió en febrero la edad del climaterio político.
Bueno, en realidad es un homenaje a la tercera edad, ¿eh? Es un reconocimiento a lo que debemos al voto de los mayores.
Hombre, nosotros ponemos sentido común a todo esto. Bueno, pues mientras nos perfeccionan el prototipo, siguen los voluntarios donantes de espabilina, a los que quiero agradecerles desde aquí su contribución y sus esfuerzos. El colectivo Etaira, que como su propio nombre indica, representa los intereses de las profesionales del amor venal, o como diría Manuela Carmena, de las mujeres en situación de prostitución, han escrito una carta abierta, impecable e implacable a Manuela Carmena, a la que escriben en su condición de mujer alcaldeizada. La carta está publicada en OK Diario y merece la pena su lectura, ¿eh? Es muy inteligente y tiene gracia. Por otra parte, la estupidez de los andarios sobre la estatua de Colón en la plaza de lo mismo en Barcelona también ha excitado el celo de los donantes. Genaro TC escribía en Twitter: si el alcalde de Nueva York fuera de la CUP, quitaría la Estatua de la Libertad y pondría Pocahontas.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, adiós, buenos días.
Vamos de paseo, niños, ¿eh? Vamos con estos amiguitos que han venido hoy, a partir de las 8:30, a ilustrarnos, a intentar ampliar, ¿eh?, un poco más las fronteras de nuestro conocimiento y nuestra capacidad de análisis. Son Juan Pedro Valentín, Joaquín Leguina Joachim y Vieito Rubido. Y ustedes nos pueden dejar razón también, si quieren, en un mensaje de voz en nuestro WhatsApp 699-1314. ¡Ay, qué buena mañana! Entonces, vamos a ver, Vieito. Esto... Dígame. Ahora hablaremos con César Luena, ¿eh?, que, como sabéis, es mano derecha, una de las manos... derecha a izquierda, de Pedro Sánchez. ¿Os da la sensación de que Pedro Sánchez ha lanzado un órdago, pero ha venido a decir, yo lanzo el órdago, pero ojo, que si lo pierdo, sigo, ¿eh? Que esto no... que solamente lanzo el órdago para ganar, ¿eh? Lo cual, claro, cuando se lanza un órdago, uno sabe que puede tener el otro mejores cartas que tú, puede jugar de farol, no, sí, no, pero... ¿En esto nos debería arriesgarse un poco más?
Hombre. ¿Arriesgarse él o arriesgarnos a los demás? Bueno, claro, él no, por lo que se ve, él no arriesga nada, ¿no? No es un órdago, son dos. Uno, al Parlamento, diciendo que hay un gobierno alternativo, o sea, que está por ver. Y otro, al partido, diciendo, yo sigo, pase lo que pase. Me parece que le van a tomar nota en... Le van a decir que sí al órdago en los dos sitios. Y los va a perder a los dos, me parece, ¿no?
Pero él ya ha advertido que, aunque la votación fuera en contra, él no piensa dimitir.
Bueno, pero entonces, ¿qué hace?
Yo creo que eso, Carlos, no sé, a mí me da la sensación, ¿eh? Que él no quiere anunciar ahora que si le sale mal la votación, dimite. Pero está en su mente que es insostenible una situación en la que él pierda la votación del sábado y pretenda seguir siendo secretario general. La sensación que me da es que si tú dices antes, y si pierdo me voy, aparecen titulares del tipo ultimátum de Sánchez, o yo o me voy, o tal, la dimisión, y él no lo quiere poner en esos términos, pero desde luego sería una derrota política de tal magnitud el haber hecho, el haber fijado el camino con un comité federal que abre paso a unas primarias y que abre paso a un congreso y que le den un revolcón de tal magnitud, es insostenible, y él lo sabe, ¿eh?
A mí me parece que de los dos órdagos, el del gobierno ya sabe abiertamente que no va a salir.
Estoy de acuerdo.
Y además yo creo que él es como una cortina de humo dentro de su estrategia, que es ir a terceras elecciones. Y en cuanto al partido, a mí me da la impresión de que él ha demostrado una perseverancia, una dureza, una contumacia, porque al fin y al cabo es perseverar en una posición errónea para él, que nos ha sorprendido a todos. Es decir, el propio Felipe González va contando a todo el mundo que quiere escuchar que el 29 de junio, en una conversación entre los dos, Pedro Sánchez le dijo: en la primera votación me voy a votar en contra de Rajoy, y en la segunda me voy a abstener para facilitar un gobierno a España. Hizo todo lo contrario, y no solo hizo lo contrario, sino que es que llevamos un año sin gobierno. Es el balance de la denominada nueva política, de los nuevos rostros, de los nuevos nombres y apellidos, es demoledor. Un año sin gobierno, la economía parada, dudando de la unidad del propio país. Es decir, no se puede hacer un balance peor en tan poco tiempo, protagonizado justamente por los que decían que venían a cambiar los modos y maneras de la vida política en España.
Pero me permites, tenemos un test que es el del domingo pasado, donde quien gana no es precisamente la izquierda radical, sino que ganan los moderados, tanto el moderado nacionalista vasco como el moderado derechista de Galicia. Es decir, van hacia, se colocan más en el centro que lo que estaban antes. Y bueno, y ganan. Bueno, en Galicia ha sido una, un triunfo espectacular. Ha subido en votos, tiene la mayoría absoluta. Sí. Y mientras tanto, la izquierda, cada vez más izquierdista, más radicalizada y más dividida. Pero hombre, por favor, sal de ese bollo. Ya lo decía mi abuelo, que era campesino. Para salir del hoyo, lo primero que tienes que hacer es dejar de cavar. Y sigue cavando.
Sí, lo que pasa es que yo, sinceramente, Joaquín, es que, claro, ¿qué le ha pasado al PSOE? Bueno, al PSOE y al PP le han salido dos partidos.
Dos granos,
iba a decir, dos forúnculos.
Pero hay forúnculos y forúnculos.
Claro, pero el que le ha salido al PP se ha curado pues en un ratito, con dos elecciones en un año y con una crema eficaz, porque lo va reabsorbiendo. Pero el que le ha salido al PSOE, primero, amenazaba con llevárselo por delante, y esto no ha ocurrido, y segundo, podía haberse diluido, pero no se diluye. Con lo cual, el electorado del PSOE está dividido por dos. Y se ve en el número de votos que hay en Galicia, por ejemplo. Si tú sumas los votos del PP y si tú sumas los votos de PSOE, Podemos o En Marea y Bloque y BNG, te da una cifra un poco superior, obviamente, al PP, pero te da una cifra, bueno, similar. ¿Qué ocurre? Que es que esto antes no existía. Esto antes, casi todo ese voto se refugiaba en el PSOE, pero el PSOE sabe que le han abierto una tienda al lado donde la mitad de los que iban a comprar a la suya ahora van a la otra.
Pero las conclusiones de lo que has dicho, perdóname un momento, sí, de lo que has dicho, Juan Pedro, están claras. Tú no te puedes contaminar con dos cosas, con el izquierdismo y con el nacionalismo. En cuanto te contamines de eso, estás perdido.
Sí, es que eso, exactamente eso es lo que yo le quería decir. Yo ya hice esta cita varias veces, pero bueno, hay que seguir repitiendo. Tony Blair es el discurso que les hizo a los laboristas después del descalabro de las últimas elecciones. Dice, como nos sigamos empeñando en ser más radicales que la extrema izquierda y más nacionalistas que los nacionalistas escoceses, nunca vamos a conseguir llegar a nuestros verdaderos votantes. Porque además, una cosa es la militancia y otra cosa son los votantes. En democracia la militancia es muy importante, pero es muchísimo más importante el electorado. Porque al fin y al cabo es la ciudadanía en general. Y la ciudadanía en general es muy dispar, es muy plural, y pretender que España es un país radical, donde hay millones y millones de personas radicales dispuestas a cargarse la unidad de su país y a cargarse, es decir, la diferencia no es entre comunismo y capitalismo, la diferencia es entre democracia y dictadura.
Ya, pero creéis entonces que no se va a cumplir, es decir, oye, yo ya me había hecho mis ilusiones, también te digo. A mí un gobierno presidido por Sánchez, con Rufián en exteriores y con toda esta gente por ahí en medio.
Bueno, nos íbamos a hinchar.
No.
Claro, el país se iba al carajo, pero yo me iba...
Vamos a pasar un ratito.
A mí me hacía mi ilusión. ¿Creéis que hay que descartarlo del todo?
Absolutamente.
Sí, yo también.
Pero, mira, yo creo que a Sánchez... Muchos le apuntan a que tiene intención de pactar con los nacionalistas, pero nunca ha dado un paso en esa dirección, con los independentistas. Nunca ha dado un paso en esa dirección. Pero sí que ocurre una cosa. El PSOE es tan consciente de que tiene que colaborar con Podemos para gobernar, que de hecho está gobernando, y muchos de los críticos con Sánchez lo están haciendo, en Aragón, en Extremadura, en Valencia, en Castilla-La Mancha,
bueno,
en
gobernando no exactamente. Gobernando no exactamente.
Bueno, gobernaban con el apoyo en el Parlamento.
Del apoyo de investidura.
Bueno, lo tenían a ratos, por la mañana ratos, sí, por la tarde no.
Bueno, pero están en el poder gracias a los votos de Podemos.
Sí, y viceversa en los
municipios. Y esto lo entendieron tan clara y meridianamente después de las elecciones municipales y autonómicas, que se dieron cuenta de que la fórmula para volver otra vez a que Page, Fernández Vara, Lambán o Ximo Puig fuesen presidentes autonómicos, la única fórmula era entenderse con Podemos.
Sí, pero mira, siempre que el PSOE...
Quiero decir...
Ya, pero siempre que el PSOE ha hecho eso...
No, solo una cosa. El problema es que ahora el PSOE tiene una encrucijada, una tesitura, y es... ¿Apoyamos al PP o no apoyamos al PP? Y es una encrucijada histórica, me da la sensación.
Apoyamos, ¿no? Sí, sí, se trata de abstenerse.
Sí, pero, Joaquín, en términos políticos, ¿nos abstenemos para que el PP gobierne? Para que
eso es más correcto.
Sí, sí, es así. ¿Nos abstenemos para que el PP gobierne? Es decir, ¿una decisión nuestra va a permitir al PP gobernar? Sabemos, ¿podemos aguantar que Podemos... nos esté...
Que diga misa Podemos.
Bien, pero, Joaquín...
¿Cómo estás mirando a Podemos si son tus enemigos los que te quieren matar políticamente?
Tus enemigos que te quieren matar y con los únicos con los que puedes gobernar.
No.
No, hombre, no.
No. Hasta ahora, en todas las comunidades autónomas son con los que gobiernan.
Desde el 21 de diciembre, Juan Pedro tiene una oferta del Partido Popular para hacer un gobierno de coalición donde el señor Sánchez podría ser vicepresidente. Ahora mismo podría llevar casi un año el señor Sánchez campeando como vicepresidente.
Pero bien, pero esa es la tesis.
Es que eso en otros países democráticos, que nosotros no hemos inventado esto, en otros países se está haciendo. En la locomotora de Europa, que es Alemania, se está haciendo. Y a la señora Merkel ahora mismo precisamente no le va.
No por el pacto.
El señor Mitterrand,
el pacto le fue muy bien anteriormente y mal a los otros.
Mitterrand, socialista conspicuo en Europa, le dijo en una ocasión al señor Giscard: le voy a apoyar para que siga usted gobernando, no se preocupe, que después vendrán las. Y efectivamente, las siguientes elecciones. Mitterrand arrasó. No,
lo de Willy Brandt. Willy Brandt
es
entró.
Decir, es que es un error esta especie de demonización.
Willy Brandt fue vicecanciller.
Y luego ganó las elecciones.
La demonización permanente del. Pero además yo voy siempre que el PSOE se alió con. Es que el comunismo. Antes se llamaba Partido Comunista, después Izquierda Unida y ahora se llama Podemos. Pero siempre que el Partido Socialista se alió con los comunistas, le fue muy mal. A lo largo de la historia, le fue muy mal, incluido el año 2000, en el que el señor Almunia, con Frutos, hace aquella gran coalición y permite la mayoría inesperada. Hombre, hizo no,
se anunció, se anunció que se iba a hacer.
Y era para el Senado.
Sí, no, era para en las generales.
Era
permitió
nada.
La mayoría absoluta de Aznar.
No había una lista.
Era solo una metedura de pata que pagamos
carísima. Tan pronto la opinión pública vislumbra. En España, porque España, yo vuelvo a decir, es que pensar que el electorado español es un electorado radical es no conocer la sociedad española.
¿Me permitís un recuerdo? El PSOE es un partido bastante más viejo que todos los demás, y desde luego más viejo que el Partido Comunista, ¿no? Entonces, en 1936, febrero de 1936, una coalición electoral que se llama el Frente Popular gana las elecciones. Bueno, el PSOE se niega a entrar en el gobierno que presidía ya, que ya era presidente de la República, Manuel Azaña, para no mancharse las manos. Bueno, se negó a entrar en el gobierno y cuatro meses después teníamos una guerra civil. Además, impidiendo que fuera el presidente del gobierno Indalecio Prieto. Eso le pasó al PSOE y fue uno de los errores que cometieron los socialistas antes de la guerra. Esto es semejante, sin tantos riesgos, evidentemente, eso bastante semejante. O sea, yo no me mezclo con nadie, yo soy el puro. Pero por favor, usted es socialdemócrata, usted está hecho para mejorar la vida de los españoles y sobre todo pactando lo que tenga que pactar sobre cuestiones concretísimas. O no se puede pactar unos cambios en la ley esta del laboral. Pues claro que se puede pactar. Y estás en la mejor situación que nunca para pactar unos cambios también moderados, pero cambios que yo creo que son necesarios. No se puede pactar una ley electoral que nos permita tener gobiernos estables. Yo creo que se puede pactar. No se pueden pactar cambios en la Constitución que están pidiendo todos los técnicos y todos los intelectuales y todos los políticos sensatos a gritos, como es el título octavo de la Constitución. Pues claro que se pueden pactar. Y mientras tanto, aquí encerrados con un solo juguete, sectarizando a una militancia cada vez menor y cada vez más sectaria y vestiendo el maniqueo de que el señor Rajoy que en fin, yo no le he votado ni le pienso votar de momento, a no ser que vayamos a unas terceras elecciones y tendremos todos los españoles que replanteárnoslo todo, diciendo el maniqueo de que es una persona, es en el mal, sin mezcla de bien alguno. Pero por favor, hombre, hay diferencias sustanciales entre el PP y el PSOE, pero hay una coincidencia fundamental, que es la defensa de la Constitución y de la unidad de España, que están en riesgo.
Y el juego democrático, es decir, es que esto de cuestionar permanentemente las urnas, a mí me preocupa, porque es que estamos por primera vez cuestionando que la lista más votada no tiene que gobernar, que no se había cuestionado nunca. El propio Zapatero, cuando se presentó en el 2004, dijo: yo solo plantearé la posibilidad de formar un gobierno si soy la lista más votada. Y sí, llama poderosamente la atención.
Sí, desde el punto y hora en ya, el que, pero es que ahora
estamos hablando de las segundas elecciones. Ya, pero estamos planteando las segundas elecciones.
Sí, no,
y en las segundas elecciones vuelve a incrementarse la diferencia entre el primer partido y el segundo, y no respetar la voluntad popular de la
mayor parte de los
ya no entremos cuando la extrema izquierda hace comentarios como el de la señora Vescanza, que de verdad en una sociedad democrática te debería invalidar para la vida pública, porque decir prácticamente eso es un planteamiento.
Si solo votan los míos, pues
claro, no, pero el planteamiento es peor, es una diferencia por edad. Es decir, a partir de los 45 años aquí no vota nadie.
Bueno, no dijo eso.
Peor es lo de este intelectual orgánico de en Galicia, de la lista de Podemos, ahora no
el Fernán Bello, el poeta Segel Marián.
Pues esto, que ha dicho que es que los votantes gallegos son esclavos e ignorantes.
Y tontos, sí.
¿No? Esclavos, ignorantes, tontos, claro, porque solo, no lo han votado a él.
Solamente son buenos si lo votan a él. Es una forma muy interesante de entender la democracia. Yo siempre cuento aquella anécdota de un alcalde también de izquierdas de un pueblo gallego de Oleiros que decía: el alcantarillado de Mera se va a hacer como Dios manda. Y Dios manda, como digo yo. Y eso, bueno, claro, y eso es la fórmula de entender la...
Pero tiene más gracia lo del gallego, caray.
Sí.
Bueno, permitidme un segundo que hablamos de emprendedores y hoy queremos hablar de la Citan de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Mercedes-Benz.